Mente y Empresa Exponencial.
El podcast donde comienza tu transformación personal y empresarial.
Acompáñanos a crecer tu mente y tu negocio.
Él se va así como a estudiar marketing y entonces le dice, mira, ve lo que hago.
El aprendizaje transformacional.
Sí. Bienvenidos a Capital Emprendedor. Mi nombre es Laura Cortés.
Mi nombre es Alejandro Valdés y nosotros en Innovarte ayudamos a los empresarios, dueños de su propio negocio, a que puedan profesionalizar su empresa y también multiplicar su libertad y mejorar su calidad de vida.
Nos encanta que estén en otra emisión de este podcast y creo que ya, Ale, teníamos esta costumbre muy padre que hoy retomamos, que es tener invitados especiales que nos vienen a compartir su historia. Y déjame contarte a ti y a todos los que nos escuchan que hoy nos acompaña Adri Orea de Transportes Orea.
Padrísima. Adri, la verdad es que es una súper empresaria que admiramos muchísimo y la verdad es que la conversación pues va a estar extraordinaria. Vamos a aprender mucho de su experiencia y a reflexionar juntos. ¿Qué te parece, Lau, si platicamos un poco de su contexto, de su semblanza de Adri para que toda la audiencia la pueda conocer un poco más?
Así es, les cuento. Adri es directora y CEO del Club Deportivo Overleach, que es una empresa dedicada a ofrecer bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas a través del deporte, en la cual laboran hoy 48 trabajadores. Además, fíjate, es directora de Transportes Orea, que es una empresa que se dedica al transporte empresarial. Tiene más de 250 colaboradores. Además, ella es licenciada de Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría en Dirección y Marketing por la Universidad Iberoamericana. Tiene un diplomado en Alta Dirección por la Universidad Complutense de Madrid. Es presidenta de la Asociación de Natación del Estado de Tlaxcala, apasionada por el emprendimiento y enfocada a construir bienestar. Déjame también contarte, porque seguramente vamos a estar platicando más de ella, es que a los 20 años fue directora del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud del Estado de Tlaxcala, siendo en ese momento la directora más joven del país, impulsando en el Congreso del Estado la creación del Banco para Jóvenes. Este banco financia proyectos para emprendimientos, así como que promovió la primera edición del Premio Estatal de la Juventud dentro del Estado. Dentro del Tecnológico de Monterrey, donde estudió, formó parte de la Federación de Estudiantes, desempeñando la Dirección de Desarrollo Social, a través de la cual ganó la primera edición del premio a Labor Ética Ciudadana. Pues nos da muchísimo gusto con esta gran experiencia presentarles a Adri. ¿Cómo estás, Adri?
Hola, Lau. Bien, feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en este podcast. Soy súper fan de sus podcasts, siempre estoy así viendo qué hay de novedad, porque, pues bueno, nos nutre mucho a la comunidad empresarial. Sé que hay muchos amigos que han grabado también en este podcast y es padrísimo escuchar sus historias, saber cómo, pues compartes muchas cosas como empresario, ¿no? O sea, muchas tristezas, muchas alegrías, satisfacciones, frustraciones. Y bueno, pues yo encantada, feliz, y es un honor para mí estar aquí compartiendo pues un poco de mi historia, ¿no? En este camino del emprendedor.
Claro, Adri, no, pues padrísimo. Y lo primero que me llega a la mente cuando escucho tu semblanza, Adri, es wow, o sea, ¿cómo le haces para manejar tantas cosas? O sea, dos empresas, ¿no? Obviamente grandes, ¿no? Con retos impresionante, ¿no? O sea, ¿cómo logras gestionarte para poder manejar dos empresas al mismo tiempo y además todas tus actividades que realizas?
Sí, pues básicamente desde que era muy chiquita, yo creo que también mi personalidad tiene mucho que ver. Soy muy activa, ¿no? Me gusta hacer muchas cosas. Soy hiperactiva, o sea, desde que me levanto ya estoy haciendo cosas. Entonces, desde que era niña, pues me acuerdo que no me paraba, ¿no? Las ideas, hacía cosas, organizaba el bailable con mis primas y mis amigas para el cumpleaños de mi hermano. Y no, pues que tú te vistes de hawaiana y tú te vistes de no sé qué, ¿no? O sea, siempre organizaba algo y emprendía cosas, ¿no? O sea, como quería ropa para mis muñecas, pues vendía cosas, veía qué hacía para no quedarme quieta. O sea, como que siempre esa, no sé si es un sentido de frustración, de no lograr algo, era lo que me llevaba a buscar la solución y buscar la manera de hacerlo, ¿no?
Uh-huh. Creo que es una constante, ¿no? Lo que yo he visto a través de muchos emprendedores es que este ADN se ve caracterizado sino desde muy jóvenes involucrados, bueno, lo leíamos hace un momento, y involucrada en cuestiones a lo mejor que nunca se habían hecho o cuestiones que están ahí paradas. De repente llega alguien con este espíritu, y creo que también viene de familia, ¿no? Que de ahí viene también el tema de pues tu papá, que también es un propio emprendedor y que inicia este propio negocio, y después en una segunda etapa te toca a ti también emprender tu propio negocio y hacerte cargo del negocio familiar, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito pues como esa historia de cómo fue evolucionando y demás? Porque es muy interesante que eres muy joven, para los que no están viendo a Adri, pero Adri es muy joven, y cómo ya estás como en esas ligas, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, pues esto que dices de mi papá siempre nos involucró desde que éramos muy jóvenes. Yo soy la segunda hija de 5 hermanos que tuvieron mis papás, y siempre mi mamá y mi papá como que delegaban en mí las tareas básicas, ¿no? De peina a tu hermanito, levántalo, dale de comer. Mi mamá y mi papá trabajaron siempre desde que fueron muy jóvenes, y yo me integraba con ellos al equipo. O sea, era parte del equipo de la familia, y me gustaba, me sentía bien formando parte de ese equipo, siendo una persona que solucionaba parte de los problemas que en ese momento se enfrentaban mis papás, porque obviamente pues empezaron ellos el negocio con muchas limitaciones económicas, nosotros también, y hacer equipo era muy bonito, ¿no? Entonces, desde cuestiones, digo, básicas de, hija, empieza a tostar los tomates y ahorita llego y hacemos la salsa para la comida de tus hermanos. Y así, y mi mamá pues veía que yo solucionaba. A veces no distinguían ni siquiera si era tomate o jitomate, pero pues yo buscaba solucionarlo para que cuando llegara mi mamá de trabajar, de hacer un viaje o algo, yo ya había aportado algo bueno para que hubiera cierto bienestar en casa. Entonces, y así mi papá pues siempre nos involucraba, decía, iba a hacer un viaje y ayúdenme a lavar el camión y cosas básicas, ¿no? Lava la llanta y pásame el trapeador, porque pues siempre fue esa pasión por mi papá de hacer bien el trabajo, de hacer bien las cosas, y aunque él era el dueño del camión y él hacía los viajes de transporte personal, para quienes no lo conocen, es transporte empresarial para los camiones que transportan a los usuarios de las empresas. Entonces, teníamos que empezar a tiempo. Entonces, que el camión no arrancara para nosotros era lo peor que nos podía pasar. Y ahí me veías, ¿no? Súper chavita, echándole el arrancador al motor del camión. Para los que tienen camiones saben que cuando hace mucho frío se congela el agua y el motor, y entonces le cuesta arrancar, y entonces tienes que echarle un aditivo para que el motor se caliente y entonces pues arranque el camión, ¿no? Y luego muchas veces me dicen, oye, pues ¿cuál es tu momento más feliz cuando eras niña? Y les digo, ay, no sé, yo creo que cuando escuchaba arrancar el camión. Sí. Porque era de que ya, córrele, papá, al viaje, wow. ¿No? O sea, y que mi papá nos involucrara en esas cosas tan simples, pero que eran tan importantes, yo creo que ha sido clave, ¿no? Muchas veces me dicen, bueno, ¿por qué te gusta tanto el negocio, no? Aparte es un negocio que, entre comillas, pudiera ser de hombres, ¿no? De muchos choferes, camiones. Y pues empezó ahí el gusto, ¿no? Ese ir logrando cosas en equipo con la familia fue que me naciera esa pasión, ¿no? Por la empresa.
Sí, no, y bien interesante esto que nos comentas, Adri, porque pues creo que naciste en una familia pues de emprendedores, ¿no? Como tu papá, y lo viste como fue creciendo su negocio y te involucró, ¿no? Con todas las actividades y todo. Y creo que desde ahí se forja, ¿no? Esta pasión por hacer bien las cosas, ¿no? Me acuerdo que estaba leyendo la biografía de Sam Walton, el fundador de Walmart, y él decía que si la gente supiera cuánto cuesta ganarse un peso, valorarías mucho el trabajo, ¿no? Y creo que el hacer bien las cosas, el echarle ganas, creo que tú lo traías desde, desde chiquita, ¿no? En tus raíces. Y bueno, eso obviamente te fue formando para pues, la mujer ahora que ya eres, ¿no?
Sí, 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 así es.
Y qué padres vivencias, ¿no? Las que nos compartes. Y entiendo que después te metes a la universidad y ahí pues sale esta inquietud de Overleach. ¿Nos puedes contar en qué momento nace este segundo pues emprendimiento? Bueno, el primero tuyo, pero después se convierte en uno de tus hijos más, ¿no? Ahora que llevas al frente.
Sí, bueno, pues Overleach nació en una etapa difícil en mi vida. Mis papás habían separado en ese momento. Y bueno, pues yo tuve que dejar la universidad. Estaba en el TEC en ese momento. Entonces, pues yo empecé a trabajar en cosas que se me ocurría, ¿no? Ayudaba a mi mamá en un salón de fiestas que también tiene, y pues desde mesera, animadora, daba la bienvenida a los clientes y fui buscando, ¿no? Alternativas. Después pasó un año aproximadamente y mi papá le gustó siempre hacer deporte y, bueno, decidió construir una alberca en Zacatelco, donde somos nosotros. Siempre ha sido muy pro del deporte. Entonces, pues hizo esta alberca, pero, pues bueno, no, los gastos eran muy elevados, así como un mantenimiento muy caro, y darse el lujo de pues, tener solo una alberca para una persona era demasiado costoso. Entonces, en este proceso de separación con mi papá y con mi mamá, que a veces los momentos más difíciles son los que te llevan a buscar las oportunidades, y ese fue uno. Le dije a mi papá, dame oportunidad de echar a andar la alberca. En ese momento no sabía qué iba a hacer, yo dije, y quiero de ahí sacar dinero para pagar mis estudios. Yo quería seguir en el TEC, pero es muy caro, ¿no? El TEC es una universidad que es caro pagar la mensualidad. Y le dije, dame oportunidad y en 6 meses yo te voy a demostrar que puedo echar a andar la alberca. Es que de club, deportivo, para que vayan a nadar el fin de semana, que no sé, no tenía ni idea, ¿no? Y me dijo, bueno, está bien. Entonces, bueno, pues empecé a estar en Overly. En ese momento no era como tal el concepto que ahora es. Retomo la universidad y en el TEC tuve la fortuna y la bendición de tener un profesor extraordinario, Bernardo Reyes, quien nos fue guiando sobre cómo ser empresarios o emprendedores con un propósito en la vida, ¿no? Como de que era una responsabilidad para nosotros a través de las empresas generar bienestar a nuestra comunidad. Y bueno, cuando yo estaba en las clases, sentía que el corazón se me salía, ¿no? O sea, como que yo decía, es que sí, o sea, es real, ¿no? Es como nuestra manera de devolverle al mundo la oportunidad que tenemos o este don que tenemos para emprender negocios. Porque, pues, desde niña yo me daba cuenta que tenía esa habilidad para vender cosas, para hacer negociaciones, no me daba miedo hacer lo que fuera, ¿no? Y dije, claro, entonces ahí fue cuando Overleach empezó a tomar este sentido de negocio, que es, pues, a través del deporte generar bienestar, ¿no? Entonces, pues, nace esta, la marca. Overleach es la unión de dos palabras alemanas, over, arriba, y lead, luz. Es como algo que da luz y que da brillo, ¿no? Entonces, conforme iban los nadadores, los papás salían de nadar, pues yo veía la cara de los clientes, de los niños, porque aparte en Zacatelco, pues está, para quienes no lo conocen, es un municipio del estado de Tlaxcala, que está en México. Tlaxcala es el municipio, uno de los más pequeños del país. Y en esta zona no hay escuelas no había, hasta hace 11 años que llegó Overleach, no había escuelas de natación. Y la natación es un deporte, o sea, difícil, ¿no? De practicar, por lo menos en esta zona lo era. Y bueno, pues empezaron a venir muchos niños, adultos, gente mayor, que decía, yo no puedo dejar de venir porque esto me ha devuelto la fuerza en las piernas, mejoró mis articulaciones, aquí tengo un nuevo círculo, veía las que los señores mayores empezaban a construir comunidad, se quedaban después de su clase a desayunar, a cenar, se reunían, al papá veía con la emoción de llevar al niño a natación. Entonces era como, no era el deporte en sí, era lo que ocurría cuando en las familias, cuando hacían deporte, cuando la familia se organizaba para la mamá poner la maleta y se te olvidaron las chanclas y no sé qué, y vámonos para la competencia y mi hijo ya sabe aventarse el clavado. Y entonces yo me daba cuenta que eso era lo que ocurre cuando en Overreach, en la comunidad, ¿no? Y bueno, pues así empezamos. Después, bueno, a los 6 meses ya le dije a mi papá, aquí está funcionando, ya podía pagar la mensualidad de las ganancias que venían del deportivo. Y ya mi papá me dijo un día, bueno, pues vas, o sea, en ese momento solo había una alberca. Ahora ya crecimos, compramos terrenos que estaban a un lado, hicimos escuela de ballet, construimos otra alberca, tenemos oficinas ya para el personal, los coordinadores, y hoy pues tenemos más de, mensualmente llegamos a tener hasta 1,100 clientes, que desde niños, bebés, adultos mayores, jóvenes, dentro del deportivo.
¡Guau! No, creo que sin duda alguna es una súper historia la que nos acabas de compartir. Creo que a mí la manera como la cuentas y la compartes es bastante inspirador, porque justo eso, ¿no? El emprendedor, y esa es una esencia que a lo mejor la hemos visto y la entendemos, pero cuando nos los cuentas es justo darnos cuenta que el emprendedor es eso, es un transformador de una situación actual y cómo la podemos mejorar. Y creo que cuando encontramos tanto ese propósito como esas ganas, ahí es donde realmente sucede pues esta acción mágica, ¿no? Que es cómo las empresas logran transformar el mundo, cómo las empresas también son un sinónimo de desarrollo. Y algo que también es muy interesante es que no solamente se dio para ti, ¿no? Porque seguramente te enfrentaste a muchos retos el estar coordinando y sobre todo a tan joven edad, pero también cómo eres un desarrollador de la sociedad. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? O sea, por muy burdo que pueda parecer el negocio, si fabrican muebles, si hacen uniformes y demás, al final lo que traemos al mundo a través de estas empresas es una acción transformadora que seguramente toca las vidas de quienes forman parte de eso, y no solamente hablando de las personas que trabajan ahí, sino también de pronto de los clientes, ¿no? Y eso es el propósito.
Exacto, sí, eso es el propósito. Y hoy, pues hay muchos jóvenes hoy que tienen 20 años, que empezaron a nadar a los 10 años, que se hicieron nadadores de alto rendimiento, que han ido a competencias a nivel nacional, que dan tiempos de competencias nacionales y que hoy son universitarios exitosos. Lo que se ha sembrado ahí es la disciplina, el esfuerzo. Sus papás me dicen, es que mi hijo ama la natación, que lo invitan a fiestas el fin de semana, el viernes, y dicen, no, porque el sábado tengo entrenamiento, ¿no? Entonces, esa satisfacción es increíble, o sea, saber, porque a veces tienen ganas, la gente claro que tiene ganas, pero no encuentra dónde, ¿no? Y tiene que viajar, tiene que gastar, y saber que dentro de mi localidad hay un lugar donde puedo practicar deporte. De hecho, fue algo muy gracioso en las votaciones del año pasado. Estaba formada para votar y pues había mucha gente y estaba en la cola y había una chica delante de mí y empezamos a platicar, ¿no? Y le dije, oye, ¿y tú qué haces, no? Me dijo, no, pues yo estudio, tal. Y dijo, a mí me encanta el ballet. No sé por qué, me dijo, me encanta el ballet y me gustaría muchísimo ir a una escuela de ballet, pero pues aquí no hay. Y le dije, claro que hay, o sea, no sabía que estaba Overreach, ¿no? Dije, claro que sí, y mira, bueno, obviamente saqué mi catálogo, ¿no?, de todas las exhibiciones de ballet que tuvimos. le dije, ve y mira, di que de parte de tal persona vas a tener un descuento y tú no te preocupes. Porque aparte, pues las mensualidades en la escuela de ballet son 400 pesos mensuales, 350 pesos mensuales. Es algo que también tuvimos que hacer, como que adaptarnos a la comunidad, ¿no? O sea, ballet normalmente es también caro, como natación. Entonces, buscamos como el precio que nuestros clientes son capaces de pagar en la zona y en base a eso estructurar nuestra operación para que logremos mantener el precio de nuestros clientes. Entonces, bueno, esta niña a la fecha es una de las mejores bailarinas, ¿no? Está ahí y ella pues solo lo veía en la tele, ¿no? No creía que fuera posible pues practicar ballet. Entonces, que le acerques esas oportunidades a las personas, pues es el compromiso de los empresarios, ¿no?
La verdad es que es padrísimo, ¿no? Ver cómo lo que estás haciendo, Adri, está impactando vidas, ¿no? Positivamente, porque al final, como decían los griegos, ¿no? Cuerpo sano, mente sana. O sea, si tú estás dando un espacio para que ellos cultiven su cuerpo, forjen hábitos, disciplina, que también te ayuda a la parte mental y espiritual, ¿no? Como bien dice la frase Overlich, ¿no? Que es la luz, ¿no? Arriba, ¿no? Que también tiene que ver con todo eso. Entonces, padrísimo. Y yo rescato muchas cosas de esta historia que nos comentas. Uno, o sea, cómo tú desde traes ese ADN, ¿no? Que desde chiquita, pues es ser de utilidad, ¿no? O sea, como me decías, pues hubo una crisis en mi familia, pero yo ayudando a mi mamá y me ponía a vender y ayudarla con el salón de fiestas. O sea, creo que una clave del empresario exitoso es que siempre buscas ser de utilidad para los demás, ¿no? Siempre buscas agregar valor y pues moverte donde tengas que moverte o desarrollar las capacidades que tengas para agregar valor al otro, ¿no? Ser de utilidad creo que es un privilegio y es cuando pues realmente pues agarras un lugar importante, ¿no? Al ser de utilidad. Y la otra que rescato mucho, como tú dices, ¿no? En las crisis, pues siempre hay una oportunidad. Tú encontraste esta oportunidad y algo que me fascinó es este tema del propósito, ¿no? Que me gustaría como preguntarte un poco más, ¿no? Porque decías que tu profesor te mencionó el tema de hacer empresas con propósito, ¿no? En tu caso, ¿tú cuándo fuiste consciente de este propósito de que estás ahorita llevando a cabo, obviamente, con Overlich y con Transporte Soria, pero ¿cuándo lo descubrí? ¿Lo descubriste conscientemente o más bien fue después o cómo fue el proceso?
Pues yo creo que al principio no lo veía, o sea, me daba cuenta que no me era difícil pues renunciar, a veces no ir a una fiesta, hacer actividades normales de una adolescente de 15, 20 años, ¿no? Me gustaba estar trabajando, o sea, me gustaba sentirme útil. Yo creo que eso era lo que en ese momento me movía. Y después, con un proceso pues de autoconocimiento, creo que es la clave. O sea, el autoconocimiento es como saber si eso que haces, de dónde viene, ¿no? O sea, porque muchas veces hay gente que trabaja pues para evadir su realidad, ¿no? Para es workaholic, ¿no? Negativamente, sí. Porque quiere, pues sí, alejarse de la familia, ¿no? O muchos problemas personales, pero es descubrir desde dónde haces lo que haces, ¿no? ¿Por qué te entregas tanto? ¿Por qué viene eso? Y en este proceso de autoconocimiento me di cuenta que me generaba felicidad, ¿no? Que me generaba, que cuando estaba con el equipo, cuando veía el crecimiento que iba teniendo las personas que estaban alrededor de Overlich, tanto como clientes y personas que trabajan dentro de Overlich, era algo bueno para sus vidas. Ahí me di cuenta que iba más allá, ¿no? De solo hacerme feliz, ¿no? Sino que estaba logrando un propósito que impactaba positivamente al mundo, ¿no? O sea, sonará muy idealista o a veces como que no sé si suena así como libro de autoayuda o algo así, pero de verdad que cuando emprendes algo, lo que sea, desde un propósito, no hay manera de que una dificultad te tumbe, ¿no? O sea, encuentras el camino, encuentras la solución. Y bueno, dentro de los libros que a veces recomendamos mucho, ¿no? El de Víctor Frank, ¿no? De el sentido de tu vida, ¿no?
El hombre en busca del sentido, ¿no?
Uf, eso es una joya del libro.
Sí, buenísimo.
Lo leí hace años y cuando te das cuenta que una persona en medio de una adversidad tan compleja puede salir adelante, puede encontrar la solución y puede darle sentido a su vida, pues bueno, o sea, ahí es cuando tienes un problema en un negocio, en tu empresa, con tu familia, pero incluso, o sea, si tu familia, ¿no?, tener hijo, tiene un propósito, yo creo que puedes atravesar las dificultades que se presenten, ¿no?
Sí, dicen que cuando tienes muy claro el por qué, ¿no?, este propósito, pues cualquier cómo es fácil, ¿no? O sea, los cómo ya vendrán y ya los encontrarás. Pero creo que eso es lo valioso, ¿no? Y lo mencionas padrísimo cuando dices esta parte del autoconocimiento, encontrar ese motivador, y que muchas veces nos involucramos en negocios o en actividades porque en ese momento suenan fáciles, resolutivas, ¿no? Cuando en realidad creo que el verdadero ADN es ese donde tú realmente encuentras esta razón, donde tú realmente encuentras energía, encuentras pasión y es triste, pero sin importar la edad, creo que hay gente que no vive desde este propósito, ¿no? Que no vive desde esta pasión, y lo que hemos visto es que es una fuente inagotable, ¿no? Cuando encuentras esos propósitos y lo tienes claro, se convierte en una fuente de poder inagotable en donde cualquier adversidad es parte del camino, ¿no? El camino así es, decíamos hace un rato, ¿no? Se vuelve parte de eso.
Y sobre todo, yo creo que sí, la pregunta para los empresarios que nos escuchen, si lo estás sufriendo, o sea, si estás sufriendo el camino, o sea, creo que no has encontrado el propósito, ¿no? O sea, claro que hay problemas, claro que hay momentos de tristeza, de frustración, de que no sabes para dónde ir, pero si el camino es ya demasiado agotado, demasiado sufrido, es porque no han descubierto el propósito, ¿no?, que hay detrás de lo que hacen.
Me encanta esto que dices, creo que es súper profundo, Adri. O sea, creo que cuando estás caminando, ¿no?, desde el propósito, siempre obviamente va a haber adversidades, retos, pero creo que hay un gozo, ¿no? Hay un gozo de que estás gozando lo que estás haciendo porque estás trabajando para algo más grande que tú mismo, ¿no? O sea, creo que para mí es la gran reflexión. Cuando tienes un propósito es enfocar tu energía en algo más grande que trasciende tu individualidad, ¿no?, y que tiene que ver con el servicio, ¿no?, con agregar valor, hacer la vida mejor de otras personas, o saber que por tu trabajo, pues como en tu caso, ¿no?, hay gente que está viviendo mejor, que tiene más oportunidades, ¿no? Y a mí me encanta esta frase que dicen que dejar un legado es plantar semillas en un jardín que tú nunca verás. O sea, plantas cosas que a lo mejor de pronto en un futuro no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero con las acciones que hicimos sembramos algo bueno, y a lo mejor los hijos de las personas que van a Overleague, ahí sale un campeón mundial de natación, o no, o alguien cambia su vida por lo que estás haciendo. O sea, creo que saber que estás en ese camino, esto como tú dices, lo que te da energía y te da pues gozo, ¿no? Gozas la vida comprometido con este propósito, aunque sabes que siempre va a haber retos y momentos también difíciles.
Claro, ¿no? Y a veces vemos esto, ¿no?, como en el deporte, ¿no? Pues el deporte, ser así un súper nadador de olimpiada y todo, pero, o sea, de verdad que hay riquezas todavía más profundas, Alex. O sea, platicaba con un papá hace 5 años y cliente, su hijo empezó a ir a natación. Su hijo tenía obesidad, ¿no? Y pues el doctor le dijo que tenía que hacer deporte, mejorar su alimentación. Tú no sabes qué hay detrás de cada historia, ¿no? Eso me lo contó el cliente años después, que con la frecuencia de vernos en el deportivo, pues empezamos a fortalecer el vínculo. Y un día platicamos y me dijo, es que Overleaf le cambió la vida a mi hijo y a nosotros. O sea, me cambió la vida, nos cambió la vida, porque mi hijo empezó a venir por eso, ¿no? Porque el doctor le dijo que tenía que venir. Sí, su hijo tenía en ese tiempo 12 años, más o menos. Dice Adri, en nuestra relación como familia estaba muy fracturada. No, yo no hablaba con mi hijo. Yo llegaba del trabajo y mi hijo no me hablaba. Mi hija se la pasaba en el teléfono. Mi esposa y yo, pues, peleábamos porque pues ellos estaban indiferentes con nosotros. Mi hijo empezó a venir a Overleaf, su hija empezó a ir a ballet, y el papá posteriormente empezó a ir a natación con su hijo. Y la dinámica del deporte, lo que les platicaba de pon la maleta y paso por ti y te llevo y te espero. ¿Y cómo te fue en la clase? Ese, no, pues empecé a hacer esto y empezó a construirse la comunicación internamente. Y dice, y ahora el papá que va, practica natación con su hijo, es algo que los une, ¿no? O sea, dice, estamos cenando y no, mira, hice 20 vueltas en tantos minutos y yo y su hija también, ¿no? Empieza a platicar que ya ahora su coordinación ha mejorado, la fuerza en las piernas, la mamá hace, se sube al gimnasio a ser caminadora. Dice, encontramos algo que nos uniera, ¿no? Que fue el deporte, ¿no? Tener una meta en común, ¿no? De ir a hacer ejercicio, deporte. Sí, ahora su hijo obviamente creció altísimo, él tiene hoy 18 años, está gigante, ya es súper galán, ¿no? Tiene todas las niñas ahí, quieren con él, el papá, ya sabes, orgulloso de su hijo varón. Con... O sea, una dinámica tan bonita y te das cuenta que quizá él pudiera ser un súper nadador de Olimpiada, pero sí creo que es mucho más valioso tener relaciones sanas internamente con sus padres, porque eso lo va a llevar a ser un hombre feliz, ¿no? Hay cuántos nadadores hemos visto historias, ¿no? Que están frustrados, se suicidan, todo porque no es la competencia, no es el número que tienes que lograr, sino todos esos valores que construyes personales, de familia, que al final te van a acompañar el resto de tu vida, ¿no? Vas a ser un super nadador olímpico, pero pues en 10 años te aseguro que pues no sé cuánta gente se va a acordar de eso. Sí. Y va a llegar otro que puede ser mejor que tú y va a dar un puntaje más alto. Pero esto que construyan relaciones sanas con sus familias y con ellos mismos, pues es algo que se van a llevar por
sí. Sí, ¿no? Totalmente. Oye, Adri, y ha llegado el momento de hablar del segundo de tus pasiones y propósitos, que es Transportes Orea. Entonces, llegaste muy joven a llevar este emprendimiento que es Overleach. ¿Y en qué momento se cruza este segundo, pues ahora, rol que tienes, ¿no? En Transportes Orea, que entiendo que es la empresa familiar y que después ahora tú la lidereas al igual que Overleach, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Pues Transportes Orea siempre ha estado en mi vida, ¿no? Como les contaba, desde que echaba el arrancador al motor para irse al viaje. Y sí, mi papá nos integró muy jóvenes. Teníamos mis hermanas y yo 18, 17 años y ya nos... Cuando el chofer ya no llegaba a trabajar, pues tenía ahí mano de obra barata y disponible mi papá y nos, o sea, casual, nos enseñó a manejar muy jóvenes y nos enseñó en la combi, ¿no? Que en ese tiempo se llamaba, ahora son van y otro tipo más modernos, pero en ese entonces era la combi y nos enseñó a manejar, ¿no? Entonces, pues nos subíamos a hacer la ruta de noche, en transporte personal, los servicios de ruta son primero, segundo, tercer turno, que pueden empezar 4 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche y a la hora que fuera, ¿no? Nos levantábamos y nos poníamos a hacer la ruta. Como éramos mujeres, nos hacíamos un chongo, nos poníamos una gorra para que los obreros, porque en su mayoría eran hombres, pues no se dieran cuenta que éramos mujeres. Y pues ya nada más mi papá decía, nos echaba la bendición y pues aquí te espero en la casa, hija, ¿no? Entonces, así fue nuestra historia en Transportes Orea. Posteriormente, ya a los 19 años, mi papá me delega el primer cliente para ya de manera más formal, un cliente de la industria automotriz. Y él, en esta empieza mi primera, ya mi participación más profesional, ¿no? Tratar con el cliente, resolver problemas logísticos del transporte, contratar a los operadores, darlos de baja. Y bueno, pues era muy joven, no tenía experiencia, no sabía qué era, cómo contratar, reclutar, entrevista de trabajo, tus papeles, hago tu capacitación. Todo fue muy empírico, fue a como yo veía que mi papá lo hacía. Y así fue durante muchos años. Después ya salí de la universidad y de manera más formal, mi papá hace 5 años, él toma un puesto público, lo cual le limitaba el tiempo de estar dentro de la empresa y yo asumo ya el liderazgo con la mayoría de los clientes. Durante estos 10, años, bueno, más, 15 años aproximadamente que llevo trabajando formalmente en la empresa, pues hemos diseñado rutas, nuevos clientes, tratar con operadores, negociaciones, licitaciones, y todo fue en el camino. La universidad me ayudó mucho, sin embargo, en la universidad lo que me enseñaban como que no me hacía tanto sentido. La verdad es que prefería seguir haciéndolo de manera empírica. No sé si por comodidad, como que ya sentía que lo sabía y decía así. Pero eso pues después nos cobró factura, ¿no? A lo largo de los años fuimos creciendo. El desgaste físico, emocional, familiar, empezó a esta falta de estructura, pues a generar problemas internos. Y bueno, ahí es cuando ya decidimos entonces yo empezar a dirigir la empresa, ya quitarme de la operación, salirme de la operación, empezar a dirigir al equipo, construir al equipo. Y bueno, es parte de lo que ahora estamos siendo ya desde hace 2 años. O sea, no fue hace mucho, la empresa ya tiene 30 años. Entonces, durante muchos años trabajamos de manera empírica y fue desgastante, ¿no? Pero ahora ya lo estamos haciendo de manera diferente.
¡Guau! Wow. Oye, Adri, a mí se me vienen un buen de preguntas como para saber cómo lo haces. O sea, porque al final, pues diriges dos empresas que ya nos contaste un poco sus historias, los trasfondos, pero también que entiendo que son bastante exitosas. Lo que hacen también con el tema del transporte del personal, pues también es muy valioso porque entiendo que tener un camión parado, incluso en aquel entonces y actualmente, pues implica muchas otras cuestiones para la planta y seguramente el tema de exactitud y demás es súper importante. Creo que la pregunta que y más como mujer, ¿no? Que de pronto decimos que somos multitask y demás, pero de pronto es demasiado. ¿Cómo le haces para mantener pues también esta parte de dos empresas y pues al final también el darte un tiempo y un espacio para ti? Porque digo, no los que no te conocen deben saber que el tema del desarrollo personal y estar trabajando en ti y también esta parte que tiene que ver con el deporte y demás, lo tienes muy bien equilibrado y balanceado y es de admirarse, ¿no? Entonces, dinos cómo, danos esas claves.
Pues sí, vamos, la clave para mí yo creo que ha sido pero estoy segura, ha sido la terapia. O sea, terapia sí es, ayuda muchísimo, yo lo recomiendo siempre porque ayuda a conectarte con ese propósito y entonces a saber que pues es importante, sí, los negocios, sí, toda la cantidad de empleos que contienes, pero también tu vida personal y familiar tiene que estar en equilibrio. Si no tienes eso, lo otro empieza también a fallar, ¿no? La parte profesional falla. Eso ha sido lo clave, mantenerme en ese equilibrio personal, profesional, familiar, tener relaciones sanas con mis padres, principalmente, mis hermanos, amistades. Eso es clave, ¿no? Y bueno, ya vas entrenándote a tener herramientas para que te organices, planees. Y bueno, también lo fundamental es construir al equipo, ¿no? O sea, es imposible hacer todo tú solo. En transportes y en Overleaf se ha construido un equipo de mandos medios que gracias a Innovarte me ayudaron a hacerlo, haciendo comercial para quienes no forman parte de la comunidad. Innovarte fue un antes y un después en mi vida empresarial, porque construir al equipo, que fue uno de los logros más importantes del año pasado, identificar talentos, eso me ayudó a liberarme mucho de presión, ¿no? Presión de contener las dos empresas, de empezar a las 5:30 de la mañana, salir a planta, regresar, estar en oficina, mediodía, recorrido en otra planta, estar en Overleaf después a las 4 de la tarde, a las 8, 9 de la noche, y era dinámica de lunes a sábado. Y el domingo, pues lo único que quería era dormir, ¿no? Porque estás tan agotado mentalmente, físicamente, que ya no tienes ganas de salir, ya no quieres estar con nadie, no quieres dormir, y pues ahí es donde empieza a desgastarse la relación. Entonces esa ha sido la clave. O sea, yo les diría a los empresarios que pues la terapia es súper recomendable, cada quien la hace como quiera, ¿no? O sea, no es, hablo necesariamente que se sienten en un sillón con un terapeuta, ¿no? A veces una terapia puede ser practicar un deporte, ¿no? Que te ayude a reflexionar, a estar contigo, a conocerte, salir con tus amigos también es una gran terapia, ¿no? Donde te desahogas y crear tu equipo, ¿no? O sea, eso es clave para poder contener, para mí me ha ayudado a contener mucho estos dos roles que tengo.
Oye, Adri, creo que mencionas cosas con mucha sabiduría, ¿no? O sea, creo que hay una frase que a mí me gusta mucho que es el éxito sin plenitud es el mayor de los fracasos, ¿no? Que a veces puedes ir, te puede ir muy bien económicamente, puede estar creciendo, pero si tú como persona no estás bien, pues al final vas a fracasar, ¿no? Esa es la realidad. Y creo que lo que mencionas de que tú dices, a ver, ¿yo cómo le hago para todas las demandas que tengo? Me refiero a no demandas laborales, sino de que el mundo te demanda, ¿no? Con los trabajos, el trabajo, las empresas y demás. O sea, tienes que atender tantas cosas, pero dices, primero tengo que estar bien yo, ¿no? Y este tema de la terapia creo que es clave. O sea, primero el autocuidado, ¿no? O sea, tienes que cuidar de tu ser para que tú estés bien en armonía contigo y después estés bien en armonía con tus relaciones, ¿no? La gente querida, tu familia, tus amigos, ¿no? Tu pareja y obviamente, pues, la gente que te rodea. Y la otro punto importante es armar equipo, ¿no? O sea, crea un equipo de trabajo que te ayude a crecer, y creo que esa es parte importantísimo, ¿no? De lo que has hecho.
Así es. Sí, al final tú eres el co-creador de tu realidad, ¿no? La gente que está contigo es el reflejo de ti mismo, ¿no? Y si tú no estás bien, o sea, ¿cómo crees que eres un equipo súper proactivo, creativo, inspirado? Si tú no viene de ti eso, ¿no? Entonces, pues nosotros somos los co-creadores de nuestra realidad y, pues sí, cuando algo está mal afuera, tenemos que ir adentro de nosotros mismos y decir ¿en qué me estoy regando, ¿no? ¿Dónde no estoy poniendo atención? Y algo muy padre que empecé a hacer fue hacerme cargo de las personas que están a cargo de nuestros clientes. Incluso ahora yo ya no veo tanto a los clientes directamente, sino el equipo, ¿no? Porque ahí es donde vas construyendo esos líderes que son capaces de resolver sin que tú estés. Pero es un trabajo de personal. A veces el empresario, bueno, a mí me pasó que pues el ego quiere ser el que mande, el que elija, el que resuelva, y no dejas a los otros construirse y ser personas que resuelvan problemas. Entonces, eso ha ayudado a que ambas empresas funcionen, porque ahora ellos se hacen cargo de lo que yo antes veía, ¿no? Y que lo hacen mucho mejor que yo, incluso, pero hay que estar dispuesto a renunciar a ese ego y ser capaz de enseñarle a los demás.
Claro, claro, y está padrísimo esto que dices, no puedes dar, o sea, al exterior aquello que no está en tu interior, ¿no? Y creo que, pues yo creo que el reto de poder tener y de llevar dos y el balance de vida y demás, pues está en primero, lo decía Alejandro hace un momento, en estar bien uno mismo y justo encontrar estas cosas en uno mismo para entonces después pues ser un formador de líderes, que eso también es bien importante. Cuando hablamos de la profesionalización y del crecimiento y del escalamiento, pues sabemos que no lo podemos hacer con uno solo, ¿no? Necesitamos de las otras personas, de un ejercicio de delegación, y creo que ahí sí juegan a veces muchos demonios, como dices, el ego, para no hacerlo y no delegarlo. Creo que el ser formador de líderes y verse como dueño y como director, el ser un formador de líderes, creo que es una etapa también de madurez empresarial para decir, ya no me toca a mí, sino me toca más bien empoderar al equipo para que logre serlo, ¿no? Y creo que eso también es súper valioso de esto que nos compartes, que seguramente a muchos que nos están escuchando han de decir, pues ahí estoy, ¿no? O sea, ¿cómo puedo multiplicarme más? Pues es a través de otros, ¿no? Y creo que sí, como bien dices, es un ejercicio de soltar. De
sí, pronto. Recuerdo que Alex una vez nos dijo en una sesión que a veces los dueños de negocios y en su proceso de entrenar a las personas que están aprendiendo, pues pierden esa paciencia, ¿no? Y Alex, me acuerdo que dijo, bueno, es que cuando le enseñas a alguien, no es que tú seas mejor que el otro, ¿no? Porque a veces nos posicionamos en eso, de que eres mejor que otro. No, solo sabes más, ¿no? Porque llevas años en el negocio, pero no significa que el otro no sepa. Y entonces te posiciona en una postura de humildad y donde dices, pues sí es cierto, ¿no? Y eso pasaba muchas veces, ¿no?, con mi papá, que él tenía poca paciencia para enseñarle a los demás. Y yo le decía, es que no es que sepamos más, sino que llevamos años y queremos que la gente aprenda de un día para otro algo que nosotros nos llevó años aprenderlo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Sí, es... Y es esto, ¿no? De dedicarle tiempo al crecimiento de los líderes, pero al final tener líderes es lo que te va a liberar para dedicarte a la parte más estratégica, como lo has hecho, ¿no, Adri? Y la verdad es que ha sido una conversación súper enriquecedora. La verdad es que yo me he llevado muy buenas lecciones y aprendizajes de tu experiencia, Adri. Y me gustaría ir para ir cerrando esta conversación a hacerte dos preguntas interesantes, a ver, de reflexión sobre el hecho de tu experiencia, ¿no? La primera sería si pudieras llevarte un libro, una película, un disco a una isla desierta, ¿qué película te llevarías o qué libro te llevarías que te acompañe, ¿no?, digamos, en esta isla desierta?
Sí, pues yo creo que elegiría a Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido. O sea, creo que ese libro lo vuelves a leer y te impacta, ¿no? Y es un libro de verdad súper recomendado, que chiquito, lo lees súper rápido y ese libro me llevaría. Y de película, pues son... ahora la reciente es Soul, la película que igual tiene que ver con el propósito. La he visto 3 veces y de verdad cada vez que la veo descubro algo nuevo, ¿no? Y sí, creo que... dice que la vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Así la película, ¿no? Una película es útil para aquel que puede comprenderlo. Dice Carlos Rivera en una canción que cantó apenas en un álbum. No recuerdo la canción, pero eso dice. Puede haber muchos libros, muchas películas, pero si no tienes la capacidad de comprender lo que hay detrás, pues bueno, todas las películas, todos los libros te pueden parecer igual. Y bueno, Soul es una película que tiene mucho significado para comprender y llevarlo a la vida, ¿no?
Está padrísimo, creo que ya se me dieron ganas de volverla a ver. Súper recomendación la que nos haces. Oye, Adri, y ya para cerrar, imagínate que tienes la posibilidad de compartir un mensaje en el mundo, ya sea, no sé, a través de una red social que todo mundo ve o un espectacular gigante que todo mundo es capaz de ver. ¿Cuál sería el mensaje que pondrías en este espectacular o en este espacio para que todo mundo lo viera y lo comprendiera?
Pues yo creo que lo que pondría es, antes de empezar a hacer cualquier cosa, llámese emprender un negocio, trabajar en alguna empresa, ser papá, ser mamá, casarte, descubre qué propósito hay detrás de eso que vas a hacer. O sea, ese sería como, o sea, si vas a pedirle que sea tu novia a esa persona, o sea, como, ¿cuál sería el propósito de que quieres tener novia, ¿no? De que quieres emprender ese negocio, de que quieres comprarte esa casa, ¿cuál es el propósito, ¿no? Para darle fuerza a ese objetivo que quieres cumplir y pues nazca de dentro, ¿no? O sea, y eso que vayas a hacer realmente vaya conectado con lo que tú quieres.
Me encanta. Sí, o sea, es como darle sentido a todo lo que haces, pero desde adentro, ¿no? Porque a veces hacemos las cosas muchos porque por la parte de afuera, ¿no? Porque hay una presión social o porque nos dicen que tenemos que hacer eso. Pero cuando tú conectas contigo mismo y, como tú dices, te conoces, pues realmente puedes definir quién eres. Y si sabes quién eres, puedes decir qué quieres, ¿no? Y ya del qué quieres, pues nace tu proyecto de vida. Pues creo que es súper sabio esto que mencionas, de conecta primero con tu propósito para tomar buenas
decisiones. Exacto, sí. Y conócete. O sea, yo creo que de ahí viene el autoconocimiento, ¿no?
Claro. Ay, padrísimo. Pues la verdad es que disfruté muchísimo la conversación, Adri. Increíble tu historia. La verdad creo que va a inspirar a todas las personas que nos están escuchando, a, porque inyectas esta energía de, pues, de crecimiento, de empuje, pero también de conectar con esta parte del propósito, que para mí es fundamental, porque si caminas tu vida con propósito, creo que pues tu vida es mucho más significativa.
Sí, sí, Alex, muchas
gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Adri. Si alguien quisiera saber más de ti, ya sea de Transport Sorea o de Overleach, o de ti simplemente, ¿cómo podemos contactarte?
Bueno, pues de Overleach están nuestras redes sociales. Estamos como Club Deportivo Overleach en Facebook y en Instagram. De Transporte Sorea pueden visitar nuestra página, transportesorea.mx. Y de mí me pueden escribir también en Facebook, estoy como Adriana Orea. Y en Instagram como Adri Orea. Entonces me pueden escribir, podemos platicar y me pueden invitar a otro podcast. Y yo encantada de compartir y de platicar. Y gracias a ustedes que son, hacen siempre estas pláticas como muy, muy interesantes, inspiradoras. Y pues gracias a la familia de Innovarte, porque pues gracias a ella nos nutrimos para seguir siendo mejores empresarios y mejores personas sobre todo.
Gracias, Adri. Pues muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Este fue un capítulo más de Capital Emprendedor. Si les gustó la conversación, que seguramente sí, compártanla para que más personas escuchen la historia de Adri Orea y se sigan inspirando para profesionalizar su negocio y multiplicar su libertad.
Así es, recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos como Innovarte MX en Instagram. Búscanos también en Facebook como Innovarte y por supuesto sigue escuchando más capítulos de Capital Emprendedor. Nos escuchamos en la próxima.